La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que esta tarde tenemos preparada para usted. Acumula el Chiapas 131 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en lo que va del año. Tras las denuncias de automovilistas, regresará el operativo de carriles a contraflujo en López Mateos a partir de lunes. Localizan con vida a los tres adolescentes reportados como desaparecidos en el área metropolitana tras su graduación de secundaria. Responde el ex embajador de Estados Unidos Ken Salazar a acusación de Sheinbaum sobre el caso Mayo Zambada. No era ni nuestro piloto, ni nuestro avión, ni nuestra operación. El gobierno mexicano denuncias penales por la muerte de connacionales en operativos antiinmigrantes en Estados Unidos. Suman 17 fallecimientos. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostican lluvias en Jalisco, Veracruz y Tabasco. En el caso de nuestra entidad, las precipitaciones están contempladas para esta tarde, en la noche y durante las primeras horas de la madrugada. Guadalajara amaneció a 19 grados, se pronostica una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en las siguientes horas, el sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, nos da mucho gusto recibirle en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido de esta jornada, jueves 9 de julio, y a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 50. 551962. Lulú Torres recibe su comunicación. Diego Montes en los controles de audio. En este micrófono le saluda a su servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión y deseándole que se le arranque de una excelente tarde. Sin mayor preámbulo, vamos de lleno a los detalles de la información, información que tiene que ver con la crisis del agua en nuestra ciudad, con las quejas, con las protestas y con los recursos legales que han emprendido organizaciones civiles, colectivos y ciudadanos que han resultado durante ya muchos meses afectados por las deficiencias de este servicio. Sin ir más lejos, el día de ayer, colectivos acudieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar una queja, una más, en contra de este organismo intermunicipal. Grisela Torres Zambrano con información en este sentido. Gris, muy buenas tardes.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Pues con el paso de los años crece la inconformidad por la mala calidad del servicio que proporciona el CIAPA en el área metropolitana de Guadalajara. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya emitió dos recomendaciones, la última el pasado 30 de abril. Sin embargo, no ha dejado de recibir denuncias ciudadanas contra el organismo intermunicipal. La cuarta visitadora general, Katia Marisol Rico Espinosa, indica que en lo que va del año, la CDH ha recibido 131 quejas por diversas causas, entre estas el agua turbia y maloliente. Escuchamos parte de la conversación.
Comentarte, como te lo mencionaba hace un momento, estas quejas han llegado desde hace algunos años. Es un tema que nos ocupa y nos preocupa a la Comisión Estatal desde hace ya algunos años, y hemos emitido ya varias recomendaciones, en este caso muy particular por el área metropolitana de Guadalajara, dos muy enfocadas a este tema. Y en cuanto a las quejas de los últimos meses, sí comentarte que en lo que va del año hemos recibido 131 quejas en contra del CIAPA, muy particular. De ellas, 14 son colectivas, y de esas colectivas, y sumando las otras que son individuales, en lo que va del año hemos tenido un aproximado de más de 2.200 personas las que se han inconformado. Son diferentes motivos los motivos de queja, no nada más agua turbia, como tú lo comentas, sino también hemos recibido quejas relacionadas con el suministro escaso, es decir, la falta prolongada de agua en las viviendas, las deficiencias en la atención, en la respuesta de reportes ciudadanos, algunas suspensiones o restricciones que tienen las personas en sus viviendas del servicio, también algunos presuntos cobros excesivos y, como bien tú lo dices, pues en las últimas semanas pues ha sido muy 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 evidente este servicio inadecuado por parte del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado.
Sí. ¿Cuándo se convierten en quejas colectivas?
Cuando tenemos más de dos personas dentro de una sola inconformidad, hablamos de quejas individuales. Obviamente, Griselda, una queja individual a una queja de 1,000 personas es la misma atención, es el mismo procedimiento. La ley nos marca rigurosamente lo que tenemos que hacer en cada una de ellas y para cada una de ellas se da precisamente este tema, ¿no? Hemos emitido recomendaciones no solamente por quejas colectivas, incluso por quejas individuales, en donde en el caso del suministro del agua tenemos dos muy evidentes que siguen vigentes en su cumplimiento, es decir, que todavía está pendiente, una que es del 2022, que es la recomendación 10 del 22, que se emitió en la administración anterior, y donde señalamos por ahí pues omisiones y violaciones al derecho humano al agua y al saneamiento, incluso en la época y en el temporal de pandemia, en 2019, 2020, 2021, se quedó bien evidenciado en esa recomendación. Y en esta, que casualmente, Griselda, te comento, también recae el número 10 por cuestiones ahí y un poco peculiares, pues es la recomendación 10 del 26, que la acabamos de emitir el 30 de abril de este año y que también tiene que ver con todo este tema de agua turbia.
¿Han dictado medidas cautelares al llegar tantas quejas en relación al agua sucia?
Sí, en particular en algunos de estos expedientes lo hemos hecho, incluso en esta última recomendación que te comento, en la 10 del 26, también se dictaron. Esta recomendación 10 del 26 tiene sus peculiaridades también porque involucraba un cuerpo de agua muy importante para el sistema hídrico en Guadalajara, que es la presa de Las Tintas, que todo el mundo conocemos, quienes habitamos aquí. La presa de Las Tintas inició la queja y precisamente, como te lo comento, fue una queja individual. Una sola ciudadana vecina de la presa de Las Tintas es quien interpone la queja y de ahí se va dando toda la investigación, a la cual al momento de resolver nosotros por ley podemos acumular varias de las quejas que tenemos cuando se encuentran involucradas los mismos hechos y las mismas autoridades. Al momento de que emitimos antes de emitir la recomendación, se acumularon algunos expedientes que tenían una relación directa porque pues el sistema hídrico de la presa de Las Tintas está interconectado con una parte muy importante, que en este caso, por ejemplo, es la planta 1 de potabilización, que es la que se le conoce como Miravalle, y se acumularon algunos otros expedientes para dar pie y dar origen a esta recomendación, que es la 10 del 26, que acabamos de emitir y que es apenas de este año.
Sí. Doctora, ¿y cuántas colonias son afectadas de acuerdo a la información que ustedes tienen en la zona metropolitana?
Efectivamente, cuando hablamos de la planta potabilizadora 1 de Miravalle, hablamos de cientos de colonias que se suministran de este sistema hídrico, que aclares, cabe señalar que está por cumplir, o si no es que ya cumplió los 50 años esta planta. Esta planta potabiliza a más de 600 colonias. No quiere decir que las 600 colonias tengan esta complejidad o esta problemática, pero sí hemos identificado que de esas colonias que potabiliza la planta 1, sí hay varias que han venido las personas aquí a la Comisión de Derechos Humanos a interponer su queja. Entonces, sí tenemos identificadas algunas de ellas, un porcentaje amplio de esas 600 colonias, no todas, pero sí algún porcentaje de ellas, y también decirte que hay otras colonias que no potabiliza la planta 1 y que también tienen esta problemática.
Bien, pues ahí está. No son las 200 colonias que se ha mencionado por parte del CIAPA, sino que incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos reconoce que son cientos, un alto porcentaje de estas 600 que suministran o se abastecen de la planta potabilizadora de Miravalle. Estas más de 2,200 personas se han inconformado por problemas como falta prolongada de agua, restricciones en el servicio, cobros excesivos y en las últimas semanas el agua sucia y con mal olor. Lo cierto es que la inconformidad proviene de vecinos de centenares de colonias y además no es de este año. Hemos tenido dos crisis importantes, que es cuando se da esta recomendación de abril y la de ahora de junio, julio, pero desde hace años el CIAPA se convierte en un organismo contra quien se acumulan las quejas precisamente por la calidad del servicio.
Que de hecho es una de las instancias públicas, Gris, que suele estar entre los primeros lugares a nivel nacional en materia de quejas ante este organismo estatal.
Sí, en zona metropolitana, sí. De Guadalajara, en Jalisco, podríamos decir que son las corporaciones de seguridad, la Secretaría de Educación y, bueno, el CIAPA.
Y en este caso, el CIAPA. Lo interesante será ver finalmente qué es lo que ocurre con estos recursos promovidos por los ciudadanos, qué pasa con la emisión de las medidas cautelares e incluso en qué porcentaje se cumplen las recomendaciones. No son opcionales. Las tienen que aceptar, las tienen que acatar, pero de eso a que efectivamente el consumidor doméstico vea una mejora en la calidad del servicio que está recibiendo, bueno, puede haber una brecha inmensa.
Sí, por supuesto. La propia visitadora reconoce que la gente, que la población le dice, es que yo no estoy aquí para que emitan una recomendación, estoy aquí para que pongan atención y se resuelva lo más pronto posible, por ejemplo, el asunto del agua sucia. Ayer se presentó una queja colectiva con más de 1,000 firmas y la advertencia de que, bueno, agotaremos las instancias locales, pero también llevaremos el caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y lo cierto, Gris, es que, bueno, se presenta recientemente este plan que contempla más o menos 300 puntos, una inversión multimillonaria, 25,000 millones de pesos, y así lo ha advertido el propio gobierno. Es una estrategia corto, mediano y largo plazo, de tal suerte que la solución a la crisis del agua, pues, tiene una fecha absolutamente incierta.
Sí, por supuesto, existe incertidumbre porque no sabemos cuándo terminará este problema de agua sucia y tampoco la gente tiene para estar comprando garrafones, desde para bañarse hasta para lavar sus trastes, lavar la ropa, asearse los dientes. Es decir, sí pesa una incertidumbre en la zona metropolitana de Guadalajara y el plan estatal pues no da plazos concretos.
Bueno, ni siquiera ha llegado el documento al Congreso, que así sería, es, digamos, el primer paso por el que tendríamos que comenzar para empezar a destrabar todo lo relacionado con el tema de la obtención de los recursos multimillonarios que se requieren para revisar qué con la reestructura del CIAPA, qué acciones se van a implementar de manera muy puntual, muy concreta. Y ya lo señalabas, Gris, el gasto adicional que está haciendo la ciudadanía para la compra de garrafones, para la compra de pipas, para la instalación y el mantenimiento de filtros, para la limpieza de tinacos, en algunos casos así se ha consignado hasta para la reparación, por ejemplo, de lavadoras que también están sufriendo afectaciones por el agua contaminada con la que están operando. Y pues, ¿quién va a responder por eso? Pues el propio ciudadano, porque lo cierto es que yo no veo al CIAPA pagando todo eso, ¿no?
No, y no sabemos cuándo acudirá el director del CIAPA ante el Congreso del Estado. Creo que en el legislativo está la bolita, sí. Es creo que el único órgano que tiene la posibilidad de presionar un poco al organismo.
Bien, pues veremos finalmente qué ocurre con este tema, Gris. Por lo pronto, muchas gracias por el reporte.
Gracias y buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Griselda Torres Zambrano. Y ahí está uno de los grandes retos que hoy por hoy enfrenta la zona metropolitana de Guadalajara, la calidad del agua, sin que haya ningún tipo de certeza, ningún tipo de claridad respecto a en qué momento va a mejorar la situación. Y entre lo que pedían los colectivos, pues figuraba también la certeza, la claridad de saber exactamente qué tipo de agua está llegando a las casas. Lo denunciaban recientemente los industriales, el 80% de las empresas asentadas aquí tienen problemas. Lo denunciaban los desarrolladores o los integrantes del sector inmobiliario. La mala calidad del agua ya está pesando también en la toma de decisión para la compra de inmuebles. En fin, se va abriendo este espectro y este abanico de afectaciones de esta, una de las crisis más importantes a las que hoy por hoy le tienen que hacer frente las autoridades. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Recientemente le platicábamos acerca de la desaparición de tres adolescentes tres estudiantes que estaban justo terminando su nivel de secundaria y que por supuesto movió a la preocupación, a la emisión de fichas de búsqueda y a emprender toda una estrategia para tratar de localizarlo. Se da cuenta ya de la localización de estos tres jóvenes y mi compañero Edgar Flores nos platica exactamente qué fue lo que pasó, en qué va esta historia y qué es lo que dicen las autoridades estatales al respecto. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues esta sin duda alguna es una buena noticia y es la localización de estos tres adolescentes, Christopher, Justin y Jordan, que desde el pasado 30 de junio fueron reportados como desaparecidos luego de que a unas cuantas horas de celebrar su acto académico de graduación de secundaria, sus familias ya no supieron absolutamente nada de ellos. Un caso conmovedor, sobre todo por lo que exponían la madre de uno de ellos, de Justin, que incluso sus abuelos y sus padres habían organizado una comida para festejar este ciclo escolar concluido, y que pues este adolescente jamás llegó a esa comida. Se hizo viral, hubo manifestaciones, hubo por supuesto posicionamiento de la autoridad. Hace 8 días, Blanca Trujillo, la vicefiscal en personas desaparecidas, señalaba que no se estaba a la búsqueda, pero que aparentemente ellos habían mencionado en alguna ocasión, algún conocido, la intención de sumarse a las filas de un grupo criminal. Finalmente, hoy, muy temprano, se confirma la noticia, primero por los padres a través de redes sociales, agradeciendo a la comunidad, a las redes, a quienes se sumaron a esta búsqueda, y confirmando, reitero, que los tres adolescentes habían regresado a casa. Ellos llegaron todos a la casa de sus respectivos familiares, es decir, no es que hayan sido localizados, aparecieron, que es una gran diferencia. Y hoy habló la vicefiscal Blanca Trujillo al respecto. Hay datos importantes en torno a esta desaparición múltiple en la colonia Lomas del Paraíso de Guadalajara. ¿A qué me refiero, Ricardo Auditorio? Bueno, pues que de inicio, la buena noticia es que fueron localizados o aparecieron primero con vida y además en buen estado de salud. Hoy lo confirman las autoridades. Pero un tema importante es que ya hay una persona detenida. ¿A qué me refiero? Vamos a escuchar si le parece a Blanca Trujillo. Hoy confirma esto en rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, la que sucede cada semana.
Contamos al horario con una persona detenida. Se logró, precisamente con el apoyo de C5, identificar el probable vehículo que abordaron estos tres adolescentes el día de su desaparición. Entonces, pues con un gran trabajo operativo y de labores de inteligencia, se logra localizar este vehículo el día de ayer y el primer respondiente, en este caso Zapopan, con la participación y apoyo también de la Policía del Estado, pues se logra esta detención.
Pero bueno, escuche usted, ayer la Policía de Zapopan detecta el vehículo que había sido ya pues identificado a través de los videos y análisis de las cámaras del C5, lo detectan circulando, no se precisan más detalles en qué colonia, en qué calles, pero al momento de que lo interceptan, proceden entonces a la captura del conductor. ¿En qué habría participado? Bueno, de inicio, cuando desaparecieron los tres adolescentes, se había dicho que se les vio caminando, lo evidenció así un video de una cámara de vigilancia particular, caminando a cuatro jóvenes en calles de Lomas del Paraíso. Posteriormente, abordan un vehículo, se había dicho de plataforma, y entonces ya nada se supo de ellos. Hoy se confirma con los datos preliminares que da Blanca Trujillo. Primero, la presunta participación del sujeto detenido es en el traslado de los jóvenes. Y es un traslado particular, porque también se confirma que este vehículo, hasta el momento, no tiene registro alguno de pertenecer a alguna plataforma de digital, digamos Didi, Uber o cualquiera que si usted se imagine, no hay registro de las placas hasta el momento de que este auto pertenezca a algún sistema de transporte de plataforma. Otro dato importante, los adolescentes permanecen en estos momentos en la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, están rindiendo declaración, se iniciaron ya también los actos ministeriales. Y otro tema importante es que estas dos personas que se ven en el video de vigilancia, que fue el único que se difundió minutos antes de su desaparición, son nada más dos de las tres víctimas. Es decir, en el video aparecen caminando cuatro, dos son víctimas, y escuche usted lo siguiente, los otros dos es un amigo de ellos y un familiar. Hay la presunción de que un familiar de ellos, no se sabe de cuál de los tres, y un amigo, participaron como contacto para este reclutamiento criminal. La principal línea, lo sostienen las autoridades, sigue siendo el reclutamiento forzado criminal en torno a la desaparición de estos tres adolescentes. Y hoy cuestionábamos también a la autoridad si este es un nuevo modus operandi. El titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, lo confirma. Efectivamente, ahora resulta que familiares o gente de confianza, conocidos de los adolescentes o de los jóvenes, están siendo el contacto para convencerlos de que pueden ir reclutarse y después regresar a casa, cosa que en la mayoría de los casos no sucede. Advierten esto a la población, a los padres de familia, a los propios adolescentes, para que tengan en cuenta que están operando ahora así. Ya no nada más a través de redes sociales, ya no nada más en citas en la central caminera de Tlaquepaque, ahora también en puntos como restaurantes, como tiendas de autoservicio de 24 horas y a través de familiares. El tema se convierte entonces en algo mucho, mucho más delicado y deja en un estado todavía más de vulnerabilidad a esos jóvenes que son persuadidos. Ahora, pues imagínese usted, si un familiar lo invita, pues va a ser mucho más fácil que sean persuadidos. Entonces, el tema ya se está analizando, ya las autoridades conscientes de ello, y la buena noticia es que Justin, Jordan y Christopher ya están de nuevo reincorporados a su seno familiar.
Y que además no se cierre el caso, Edgar.
No, no se cierra, por supuesto que no, esto apenas comienza. Les digo, lo importante y lo primordial era localizarlos. Ya están localizados, ya están con su familia. Ahora hay que ver y empezar a desmenuzar toda la información que puedan aportar a esos adolescentes. Hay una persona detenida, será un punto crucial. Ahora hay que ver qué va a ocurrir con esos dos sujetos, familiar y amigo, que caminaron con ellos y que los dejaron para que abordaran ese vehículo.
Bien, pues Edgar, te agradezco mucho el reporte, la actualización de esta información y nos mantenemos, por supuesto, al pendiente.
Sigo atento, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Nosotros nos vamos en punto de la una al espacio informativo Notisistema. Enseguida volvemos con usted para seguir revisando la información local, nacional e internacional más importante generada durante las últimas horas. Entre otras cosas, platicaremos acerca del regreso del operativo de carriles a contraflujo en la avenida López Mateos. Volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Acumula el Ciapas 131 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en lo que va del año. Tras las quejas de automovilistas, regresará el operativo de carriles a contraflujo en López Mateos a partir del lunes. Localizan con vida a los tres adolescentes reportados como desaparecidos en el área metropolitana tras su graduación de secundaria. Responde el ex embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, a acusación de Sheinbaum sobre el caso Mayo Zambada. No era ni nuestro piloto, ni nuestro avión, ni nuestra operación. Presentará el gobierno mexicano denuncias penales por la muerte de connacionales en operativos antiinmigrantes en Estados Unidos. Suman 17 fallecimientos. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el termómetro de la UDG, alcanza ya los 26 grados. Le recuerdo que hay probabilidad de lluvia durante las próximas horas aquí en nuestra ciudad. Por lo pronto vamos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo en torno a las acciones legales ya muy concretas, muy puntuales, que está anunciando el gobierno mexicano en contra del estadounidense por los operativos antiinmigrantes en donde 17 connacionales han perdido la vida. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el canciller de la República, Roberto Velasco, que hoy informó acerca de las acciones que se están llevando a cabo, pero también de las que se van a llevar a cabo en torno a la a estas persecuciones antiinmigrante en Estados Unidos que han costado la vida de al menos 17 mexicanos. Si se suman los otros inmigrantes que han sido detenidos por ICE, pues la cuenta suma 58 las muertes de estas personas que pues lo único que buscan es una vida mejor, y al contrario, gracias a los operativos de ICE, lo que han encontrado pues es la muerte, 58 en total, de varias nacionalidades, 17 mexicanos, de los cuales tres de ellos han sido en pleno operativo, es decir, en la calle es donde los han matado, porque al final de cuentas eso es lo que ha ocurrido, que los han matado los oficiales del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. Entonces, pues vamos a escuchar al canciller Roberto Velasco. Él habla de estas acciones que va a emprender la Cancillería mexicana, o el gobierno de México a través de la Cancillería, para tratar de frenar estas olas de muertes y de detenciones también, porque a final de cuentas lo que ocurre en los centros de detención, pues dicen, tampoco es muy humano que digamos. Pero escuchemos a Roberto Velasco.
Dar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE. Es decir, pues vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal qué es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido. Segundo, vamos a iniciar acciones civiles a las empresas que operan los centros de detención, con el envío de cartas de cese y desistimiento de acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos que llevaron a la muerte de 14 mexicanos por parte de operadores privados de los centros de detención de ICE. Estas cartas de cese y desistimiento son un mecanismo jurídico que existe en Estados Unidos, mediante el cual se inicia una acción civil, como se está señalando, y pues formalmente les estamos pidiendo a estas empresas que tienen que dejar de realizar estas acciones, que tienen que cambiar estas condiciones que han llevado a la muerte de personas mexicanas. Son cartas.
Bueno, ahí está justamente Roberto Velasco, el canciller de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, con estas dos acciones. Una, a través de la Fiscalía General de la República, porque también hay que mencionarlo, los consulados como tal no pueden presentar denuncias, pueden acompañar a las víctimas, por ejemplo, ayudarles en la cuestión legal con abogados, pero no presentar directamente denuncias. No sé exactamente por qué es el mecanismo ese, pero por eso es que la Cancillería hasta ahora se había visto con las manos atadas, pero entonces buscarán, me imagino, la manera, la forma de que a través de las fiscalías se puedan presentar estas denuncias, y entonces sí haya, pues esperemos, castigo a los responsables, y sobre todo que se frenen ya este tipo de operativos que han costado la vida ya a mucha gente. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información, muy buenas tardes.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta, Arturo García Caudillo. Permítame hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Este miércoles el gobierno de Jalisco presentaba un balance relacionado con la derrama económica que ha dejado hasta este momento el Mundial de Fútbol en el estado de Jalisco. Se hablaba de 12.500 millones de pesos que tienen que ver con distintas industrias y con distintos sectores, y uno de ellos, por supuesto, importantísimo, es el sector hotelero, la industria sin chimeneas. Y para platicar en torno al balance que hace este sector. Esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio, y como siempre se lo agradezco, a Mark Christianson, quien es presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, a la orden.
Gracias por acompañarnos. Pues terminó la Copa del Mundo, bueno, no la Copa del Mundo, pero sí los días más importantes que tenían que ver particularmente con el estado de Jalisco, y esta tarde quiero preguntarle desde la perspectiva de los hoteleros, pues, ¿cuál es el balance general que hacen ustedes de estas semanas? ¿Si se cumplieron o no las expectativas que tenían?
Pues mira, empiezo por el panorama como lo percibimos nosotros. No fue el resultado que esperábamos, pero eso no quiere decir que haya sido un mal resultado. Nosotros tuvimos una ocupación del 55% durante el mes de junio, que fue en el mes en que se llevó a cabo el Mundial, pero el año pasado tuvimos un 63%, entonces estuvimos abajo que el año pasado en junio, pero con una tarifa mucho mayor a la que tenemos habitualmente, de casi el doble de lo que tenemos, que es 1,850, y nosotros estuvimos en 3,400 pesos.
Ese es el promedio de la noche que se cobró en este caso. Es decir, financieramente les fue mejor porque cobraron más.
Claro, estuvimos, el incremento en la derrama hotelera fue del 56% comparado con el año pasado, que esto se traduce en alrededor de 600 millones de pesos más en la zona metropolitana de Guadalajara.
Este es un balance positivo o no, y lo platicábamos hace algunas semanas, presidente, de pronto se reventaron los precios, se cancelaron las reservaciones, y entonces traen un porcentaje de ocupación menor al del año pasado. ¿Fue buena estrategia? ¿Le salió? ¿Si iba por ahí la jugada?
Pues mira, yo siento que la afluencia de gente no solamente tiene que ver con el precio de los hoteles. Empecemos porque los boletos al estadio eran muy caros. Uh-huh. Eran más caros aquí en México que en Estados Unidos, pero probablemente sí se fue ajustando a la baja de acuerdo a la oferta y demanda. Entonces, no creo que haya sido ese por esto la ocupación. También se debe a que en la ciudad normalmente tenemos otro tipo de eventos en expo, eventos de negocios, eventos deportivos de otra índole, que generan ocupación en la ciudad, y en este caso todos esos eventos se movieron, ya sea que se adelantaron o van a otro mes, y solamente dependíamos exclusivamente del Mundial. Entonces esto es lo que también afectó a la ocupación.
Ahora, cuando hablamos de una menor ocupación, pues de alguna manera, ¿cuál era la expectativa? Me dice usted, 2026 teníamos una expectativa del 55%, perdón, registramos un 55%. ¿Qué expectativa tenían originalmente?
Mira, el año pasado estuvimos al 63%. Uh-huh. Y nosotros teníamos una expectativa entre el 75% y 80%. Entonces, si lo podemos saber en cuanto a lo que esperábamos, pues no fue el resultado esperado. Uh-huh. Pero sí, si vemos que el resultado final sí es positivo, sí estuvimos por encima del año pasado un 56%, que es una cifra muy importante, solamente que pues como hoteleros esperábamos un mayor resultado.
¿Qué perfil de visitante dominó durante el Mundial? ¿Qué nacionalidades fueron las que más eligieron a Guadalajara como sede? ¿Y cuánto tiempo se quedaron en nuestra ciudad?
Pues el tiempo que se quedaron, yo estimo de alrededor de 3 noches, en algunos casos muchos eran 2 noches. Uh-huh. Estuvimos con muchos colombianos, yo creo que fueron los que más nos visitaron. Tuvimos también muchos españoles, pero yo creo que fueron los dos países que más nos visitaron, y por supuesto mucho turismo nacional, y no solamente para venir al estadio, sino por todas las actividades que había en torno al Mundial. Por toda la ciudad, y no decir de los conciertos tan importantes que tuvimos en la Minerva, que también aportaron a la ocupación en la ciudad. Entonces también mucho turismo nacional.
Oiga, presidente, una vez que se realizó el último partido mundialista aquí en Guadalajara, ¿se está yendo el turismo o todavía hay gente que está llegando?
Sí, no, fue un efecto inmediato. Uh-huh. Prácticamente al siguiente día hubo una baja importante y de ahí ya para adelante sí nos bajó mucho la ocupación acabándose el mundial a partir del último partido.
Es decir, prácticamente ustedes están ya presentando pues su balance.
¿Perdón?
Prácticamente están ya presentando su balance, ya no hay mayor expectativa.
Sí, ya, así es como quedó. Uh-huh. De hecho, si hacíamos el corte un poquito hasta el último partido, la ocupación fue del 57%, que son dos puntos más, uh-huh. y la tarifa fue de 3,600 pesos, que también fue más alta. Ya de ahí, los últimos días del mes, se sintió la ausencia de turismo.
Oiga, un evento de estas características, presidente, pues por supuesto siempre plantea retos, plantea áreas de oportunidad. Desde la perspectiva del sector hotelero, ¿qué aspectos considera usted que funcionaron bien y cuáles tendrían que mejorarse para futuros eventos internacionales?
Creo que lo importante aquí es contemplar que fue un evento que estuvo dividido en muchas sedes, no solamente fue en México, entonces fueron muchas ciudades, y que debimos haber contemplado eso para que continuáramos con otros eventos que tenemos habitualmente durante el mes de junio y que tuviéramos eventos tanto culturales, deportivos, de negocios, y creo que hubiera sido una mejor estrategia el combinar ambos eventos, ¿no?
Ahora, ¿los hoteles realizaron inversiones especiales para recibir a los visitantes? Si fue el caso, presidente, ¿estas inversiones que realizaron redituaron, se van a recuperar a corto o mediano plazo?
Mira, yo creo que no tengo el dato como uh-huh. presidente de la asociación, porque eso cada hotel lo hizo, sede algunos hoteles. Tuvimos hoteles nuevos que se abrieron alrededor de 900 cuartos en lo que va del año. Pero esas son inversiones nuevas completamente. Seguramente se prepararon los hoteles con algunas mejoras, pero creo que esas, con el incremento que tuvimos en los ingresos, se deben de cubrir.
Ahora, presidente, tengo una consulta de parte de nuestros radioescuchas. Dice Sergio Guardado, ¿por qué, por ejemplo, si llegas a las 10 a un hotel, te entregan hasta las 3 y se vence el otro día a las 12? No son ni 24 horas, que de pronto, digo, le preguntamos aprovechando pues su experiencia sí. como miembro de este sector.
Bueno, por lo general lo que pasa es de que nosotros tenemos una operación para dejar la habitación lista para nuestro siguiente huésped. Esto lleva todo un proceso que lleva tiempo, y tenemos que inclusive supervisar las habitaciones previo a la entrega a nuestro siguiente huésped. Es por eso que por lo general un check-out es alrededor de las 12 y puede ser el check-in alrededor de las 3 o 4 de la tarde, dependiendo del hotel, pero sí es por eso, es por prepararnos y darles un mejor servicio.
Bien, ahora para redondear ya el tema del Mundial, presidente, ¿cuál es el principal aprendizaje que deja este evento internacional para la industria hotelera de Jalisco?
Pues mira, quisiera para terminar también hablar un poquito del posicionamiento claro. que tuvo la ciudad a nivel nacional e internacional, que estos eventos claro que dejan una gran derrama, que claro que nos genera por sí solo mucha ocupación y una mejor tarifa, uh-huh. sí, probablemente como dices, creo que podíamos haber empezado con tarifas un poco no tan agresivas, pero eso es oferta y demanda y se fue regulando, ¿no? Pero que realmente Guadalajara está considerada como la mejor sede del Mundial, y esto es por la gran organización que hicieron desde el gobierno estatal, gobiernos municipales, todos los eventos que hubo en la ciudad, y que aparte mucho turismo regional nos visitó por motivo de todos estos eventos y vivir este ambiente mundialista. Entonces, creo que el aprendizaje es el mismo que te comentaba, que, uh-huh. que cuando hay eventos de este tipo no debemos descuidar los otros tipos de mercados y segmentos que recibimos en la ciudad y que se pueden llevar a la par estos eventos.
¿Cómo calificaría usted la coordinación y los esfuerzos conjuntos con las autoridades municipales, estatales y federales. ¿Los apoyaron, les dieron lo que necesitaban? ¿Se pudo trabajar bien?
Claro que sí, de hecho tuvimos una insignia que se era un set de capacitaciones que tenían que ver con la calidad de servicio, con inclusión y con varios temas que para prepararnos para este tipo de eventos, que nosotros la realidad es de que estamos preparados, conocemos este tipo de eventos desde que tuvimos aquí este otro evento deportivo en el 2011, uh-huh. Y que realmente trabajamos muy de la mano con ellos, pero aparte felicitarlos porque la coordinación de todos esos eventos que hubo en torno al Mundial y la calidad de los eventos y fue excelente.
Presidente, antes de concluir la conversación, aprovechando que lo tenemos en la línea y aprovechando también una coyuntura importante para la ciudad, hace algunos días decían los industriales, y la calidad del agua nos está pegando, 8 de cada 10 industrias tiene problemas, decían los inmobiliarios, también nos está afectando, y quiero preguntarle, ¿a los hoteleros les está pegando, les está afectando la calidad de agua potable que está llegando?
Yo, claro que nos afecta, y yo aparte de calidad diría cantidad también, porque de repente hay zonas en las que no es suficiente el abasto de agua, pero a diferencia probablemente de una casa habitación, por lo general los hoteleros tenemos sistemas para tratar esta agua, para filtrar estas aguas, y claro que lo mejor sería tener una buena calidad del agua, pero nuestros huéspedes pueden estar tranquilos de que en las habitaciones siempre recibirán agua de calidad por todos los sistemas que nosotros tenemos.
¿La crisis del agua en Guadalajara le ha implicado a los hoteleros hacer inversiones especiales?
Sí, claro. Inversiones especiales en el tratamiento del agua, en los filtrados del agua, para los hoteles que no lo tenían sí ha implicado eso. Y inclusive el abasto de agua también genera un costo adicional.
¿Está cuantificado?
La verdad no.
¿Y tenemos una idea, presidente, de más o menos cuántos hoteles de la ciudad han tenido que hacer algo para entrarle a este tema?
No tengo el dato, uh-huh. He platicado con algunos hoteleros que sí, sobre todo hoteles pequeños, que no cuentan a veces con esta infraestructura, pero no lo tengo cuantificado.
Ahora, ¿cuál es el llamado que se hace a las autoridades respecto a este tema? ¿Han tenido ustedes algún acercamiento?
Pues mira, estuvimos en nuestra junta mensual hace 2 días con la presidenta Vero Delgadillo, tocamos el tema, pero no es un tema de gran preocupación en el sector, porque de alguna manera estamos preparados para ello. Entonces, no fue un tema principal. Por eso es de que no hemos presionado al respecto, porque de alguna manera nosotros estamos preparados para ese tipo de cosas.
¿Desea usted que de alguna manera los hoteles pequeños son los que enfrentan mayores retos? ¿Están, digamos, ubicados en el mapa de la zona metropolitana? ¿Hay zonas que a ustedes les estén pegando más?
Es más en la zona del centro, pero no, es algo general, Zapopan, Guadalajara, en todos lados, el problema está ahí en todos lados, ¿no? Entonces no hay un lugar específico donde tengamos mayor afectación.
Bien, pues presidente, como siempre, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Gracias por compartirnos el balance, el corte de caja que hace la industria sin chimeneas, y gracias también por ayudarnos a conocer pues cuál es la postura que fijan y el impacto que implica pues un asunto delicadísimo, muy sensible, que es la calidad del agua.
No, gracias a ti.
Gracias, un abrazo. Buenas y hasta tardes. Pronto. Gracias, Mark Christianson, es el presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, compartiendo con usted el balance, pues prácticamente al término del Mundial, al menos lo que tocaba concretamente al estado de Jalisco, una ocupación hotelera del 55%, por supuesto, por abajo de las expectativas, incluso una ocupación hotelera en junio del 2026, inferior a la ocupación hotelera reportada en junio del 2025, aunque económicamente, dice Mark Christianson, nos fue mejor porque se cobró más, por cada habitación, y en ese sentido, pues sí, sí les llegó más dinero. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Información en materia deportiva, Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Richard? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. El pedalista mexicano Isaac del Toro subió al podio nuevamente en la sexta etapa del Tour de Francia al ganar el tercer sitio con un sprint espectacular para llegar a la meta. Su compañero de equipo, Tadej Pogačar, fue el ganador del recorrido de 186.2 kilómetros. De esta manera, Del Toro sigue como el mejor ciclista en la clasificación juvenil y asciende al tercer puesto en la general, donde Pogačar ya es el nuevo líder. Así que, segundo podio en este Tour de Francia para el mexicano Del Toro. El sábado había ganado la etapa y ahora precisamente está en el tercer lugar. Vámonos al deporte blanco, porque la tenista mexicana Juliana Olmos quedó eliminada del torneo de Wimbledon al caer hoy junto a su compañera Ingrid Nell de Estonia por parciales 6-1, 2-6 y 6-4 ante las chinas Xu Jifan y Yan Xinyu en un partido que duró 2 horas y 2 minutos en los cuartos de final del dobles femenil. En boxeo, el ex campeón Andy Ruiz Jr. firmó un contrato multianual con la empresa Mushroom Boxing. Según anunció la promotora, Ruiz, con 35 peleas ganadas, 2 empatadas y 1 perdida, se ha mantenido relativamente inactivo desde que sorprendió a Anthony Joshua en junio del 2019, convirtiéndose en el primer campeón mexicano-estadounidense de peso pesado en la historia del boxeo. Desde entonces solo ha peleado 4 veces. Vámonos ahora al fútbol, porque en unos minutos más va a comenzar ya la etapa de cuartos de final de la Copa del Mundo. Será en Massachusetts cuando Francia enfrente a Marruecos por el pase a las semifinales del torneo. Mbappé quiere hacer goles, lleva 7 en este momento por 8 de Messi, por lo cual sigue en la pelea por el título de goleo. El director de arbitraje y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, aseguró que las decisiones del silbante francés, François Le Texier, en el partido entre Argentina y Egipto en los octavos de final del Mundial fueron correctas, y dejó claro que el colectivo arbitral no se deja influir por nadie, tampoco por el presidente del máximo organismo mundial de fútbol, Gianni Infantino. Colina remarcó que nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros en este Mundial y que las acusaciones infundadas no tienen cabida en el fútbol. Sobre la jugada polémica de un gol anulado a los faraones después de la revisión del VAR, indicó que sí es sancionable y que una falta es una falta independientemente de si la falta parece obvia o si el árbitro no la vio en el terreno de juego, pero el VAR puede intervenir, dijo Colina. Inglaterra sufrió un duro revés al conocer la sanción que recibió su jugador Gerrit Kwanzaa tras ser expulsado en el partido ante México. El defensor del Bayer Leverkusen vio la tarjeta roja a los 54 minutos de acción en el partido en el Estadio Azteca por una dura falta, y bueno, FIFA le impone una sanción de 2 fechas. Se pierde con el cuadro inglés el encuentro ante Noruega del sábado y las semifinales en caso de avanzar. La Major League Soccer ya presentó oficialmente su lista completa de 29 jugadores que van a participar en el Juego de Estrellas de este año, el cual se llevará a cabo el 29 de julio contra las figuras de la Liga MX en Charlotte, Carolina del Norte. La lista la encabeza Lionel Messi. También aparecen Rodrigo De Paul, Thomas Müller y el coreano Song Hyun-min. Y para cerrar, bueno, tal y como se esperaba, el mediocampista del Toluca, Marcel Ruiz, no va a iniciar el torneo de la Liga MX debido a la lesión que sufrió en marzo pasado y que apenas en junio lo llevó a decidir a ir al quirófano tras la fractura del ligamento cruzado. El cuerpo médico de los Diablos Rojos tiene contemplado que el jugador se mantenga fuera de las canchas al menos 7 meses más. Richard, lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Alcaraz por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Y vámonos a más información relacionada con, bueno, un asunto que en algún momento generó mucha molestia, que además se ha convertido en tema de conversación por un caso que a juicio de algunos se convierte en discriminación en contra de personas con algún tipo de discapacidad. Y esta discusión tiene como antecedente lo que declaraba el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, cuando de cara al partido México-Inglaterra pedía que no todas las personas acudieran a algunos eventos masivos contemplados para, por ejemplo, el Centro Tapatío o la Glorieta de la Minerva. Así lo decía el mandatario.
Les pedimos no llevar niñas y niños para poderlos cuidar mucho y tampoco que asistan personas que vivan con alguna discapacidad.
Bueno, el llamado que hacía el mandatario estatal no fue, insisto, bien recibido por todos. Se argumentó que era un tema de seguridad, pero lo cierto es que hay quienes afirman, hay quienes denuncian que es un asunto que excluye, porque entonces puede ser una fiesta a la que evidentemente no todos estaban invitados. Vamos a las reacciones de este asunto con José Luis Jiménez Castro, quien está listo ya en la línea telefónica. Huicho, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Ricardo? Buenas tardes. Y cuando se trató de corregir la página, cuando se trató de corregir el comunicado, pues ya era demasiado tarde, porque si bien hubo por ahí una posibilidad de que siempre sí fueran las personas que tuvieran alguna discapacidad, bueno, ya para entonces, pues eso había generado cierto escozor, cierta enojo, molestia entre las personas con discapacidad. Hoy platicamos con activistas de derechos de las personas con discapacidad, tanto con Oscar de la Torre como con Penélope Valdés. Y Penélope, quien reconoce, es una chava muy buena onda, es rockera, le gusta ir a los conciertos y demás. Ella no puede caminar, utiliza una silla de ruedas. Yo la pregunta que le hice, oye, ¿a ti te hubiera gustado ir? Claro que me hubiera gustado ir al FanFest, dice. Pero le digo, y que incluso en tu silla de ruedas te hubieran aventado al quiere volar, dice, sí, me hubiera encantado, dice. A ella le hubiera gustado que lo hubieran aventado hacia arriba y luego haberla cachado, como ocurrió incluso por ahí, se ve en un video. Ella estaría totalmente metida en el ambiente y demás. Pero lo que sí cuestiona es la forma como las autoridades y particularmente el gobernador dio esta declaración que acabas de dar a conocer. Esto fue lo que nos dijo Penélope Valdés en torno a este asunto. Adelante, por favor.
Perfectamente bien. Y creo que todos los demás. Pero, ¿por qué no piensan antes de eso en, sabes qué, yo como gobernador, la licenciada Verónica como presidenta, bueno, le hemos hablado del gobernador, habla del licenciado Lemus, ¿por qué no tienen un equipo de logística que ya hicieron dos conciertos antes de la transmisión del partido? ¿Por qué no optaron por decir, sabes qué, equipo de logística, mira, sabes qué, tengo este del sector de la población que necesitan un lugar especial, un lugar elevado, un lugar que tenga una entrada y una salida, por si sale algún tipo de conflicto aquí con los muchachos que se emocionan, que empiecen con sus cosas de querer aventar a la gente arriba, que la misma gente que está de protección civil cuidándolos, lo saquen así como buscar la manera de que sea un espacio realmente incluyente tanto para las personas caminantes como las personas con discapacidad, como en mi caso que yo no camino.
Ahí está lo que nos comenta Penélope Valdés. Ella dice que igual son personas que bien pueden convivir, pueden estar atentas al partido de fútbol, incluso pueden participar como parte de las festividades, y que fuera Protección Civil del Estado, que en otra parte de la entrevista decía que han estado la gente de Protección Civil. civil sí, muy atento de ellos, para que no sufrieran algún accidente. Pero aquí lo que generó ese extrañamiento, digamos, por parte de grupos activistas de derechos de las personas con discapacidad, fueron las declaraciones primero del gobernador y luego de Verónica Delgadillo. Y cuando se quiso corregir la plática, pues ya, perdón, cuando se quiso corregir la declaración, pues ya era demasiado tarde, porque pues ellos señalaban que no es así. Comentaban en otra parte de la entrevista que en cines, en lugares cerrados donde hay conciertos, en algunos lugares abiertos, es imposible que muchos de ellos que traen sillas de ruedas puedan ver bien, porque la gente se para, porque los acomodan en un lugar muy escondido. Entonces ellos están proponiendo a las autoridades estatales y particularmente a los que se encargan de todo esto, que busquen lugares exclusivos, ahora sí exclusivos, para personas con discapacidad, para que puedan disfrutar todos los eventos, incluyendo el FanFest, que todavía no termina, por cierto. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Sí, sin duda es uno de los grandes temas pendientes, no solamente para las autoridades, me parece que para la sociedad en términos generales. José Luis, qué bueno que está de vuelta este tema en la opinión pública, en la conversación, a partir, pues sí, de una declaración probablemente poco estratégica o poco pensada, digamos, con el tacto que se requería por parte del gobernador. Dices, pues trataron de enmendar la plana, insistiendo en que sí había en el FanFest chance para que acudieran personas con discapacidad, con una rueda de prensa precisamente esta semana en donde daban a conocer una estrategia con 5 ejes para poder apoyar este sector a la población desde la prestación del servicio público, pero lo cierto es que me parece todavía tenemos un rezago importante en este rubro.
Así es. Ellos seguirán trabajando, de hecho están trabajando en el Congreso del Estado con diferentes iniciativas, así que hay que estar muy al pendiente, que de alguna manera esto levantó polémica y espero que sea para bien, para claro, que de alguna manera esto ayude, ¿verdad, Ricardo?
Totalmente, totalmente. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. En más información, dándole seguimiento a un asunto del que también hemos platicado con usted y que también generado o generó inconformidad. Bueno, platiquemos ahora acerca del operativo de contraflujo en López Mateos. Le decíamos que a partir de el lunes que pasó, ¿no?, en el arranque de vacaciones de verano, el lunes 6 de julio, la Policía Vial de Jalisco anunció la suspensión de este operativo, como ocurre durante los periodos de descanso de la comunidad estudiantil. Sin embargo, esta decisión, pues la mera verdad es que no cayó nada bien, porque si bien es cierto, en algo disminuye la circulación o la saturación vial en las calles de la ciudad durante los periodos vacacionales, pues lo cierto es que la gente se sigue moviendo y la gente sigue yendo a trabajar y López Mateos se sigue saturando. Pasaron pues prácticamente 4 días de un tráfico constante al sur de la ciudad, especialmente de San Agustín al periférico sur, y cuando la comisaría vial vio todo esto, cuando seguramente les llegó una buena cantidad de quejas, finalmente pues decidieron dar marcha atrás. Y a partir del próximo lunes regresa este dispositivo de contraflujo desde el Palomar en Tlajomulco hasta la calle Tizoc en Zapopan, más o menos a la altura de Plaza del Sol. Un programa que se implementó a finales del 2024, que opera de 6 a 9 de la mañana y que, como usted lo sabe, consiste en modificar temporalmente el sentido de circulación de los carriles de esta avenida, lo que permite que los vehículos transiten en dirección contraria a lo habitual. El objetivo, así lo han planteado las autoridades, es optimizar la capacidad de la infraestructura vial existente, cuyos beneficios son aumentar la fluidez, reducir el congestionamiento vial, priorizar el transporte público y reducir las emisiones contaminantes. No cayó bien la suspensión de los carriles a contraflujo, así que dice la Policía Vial, tomamos en consideración esto que nos están diciendo, tomamos en consideración lo que ya documentamos y por eso a partir del próximo lunes regresan los carriles a contraflujo en López Mateos. Se comunica Sergio Ortega a los teléfonos de Radio Metrópoli para comentar al gobernador, a la presidenta municipal y al CIAPA pues parece que no les hacen mucha mella, parece que no les importan gran cosa las quejas. Rosy Fregoso quiere saber si es cierto que operaron al gobernador o será solo para salir del problema del agua. No, efectivamente, sí lo operaron, Rosy, sí lo operaron hace un par de días, fue una operación de emergencia, caso de apendicitis, pero justo hace algunas horas el propio gobernador Pablo Lemus compartía a través de sus redes sociales que ya está de vuelta ahí en Casa Jalisco, que desde este recinto está atendiendo ya algunos problemas, y definitivamente, porque de pronto por ahí había quien decía que esto era una cortina de humo y que era algo para distraer el tema del agua y que era para desmarcarse. No, hombre, imagínese del tamaño del problema del agua, de lo que hubieran tenido que operar al gobernador si esa fuera la pretensión. La verdad es que son operaciones que, cuando no presenta ninguna complicación, sale el paciente muy rápido, y de hecho, pues, así ocurrió ya con el gobernador, que está, insisto, pues, de vuelta en Casa Jalisco. Arturo Robles, a propósito del mandatario estatal, dice que el puesto le quedó grande. Por otro lado, el ingeniero Juan Manuel García nos escucha en Toronto, dice: hoteleros y comerciantes en general no van a aceptar su error por el excesivo costo en los servicios y bienes durante el Mundial. De ser menos abusivos en los cobros, más visitantes locales y extranjeros habrían participado en lo que se estuvo ofreciendo. La codicia rompió el saco. Así lee el ingeniero Juan Manuel García, quien nos escucha en Toronto, pues el balance que presentan los hoteleros, que es un balance de contrastes. Por un lado, reconocen que efectivamente la ocupación hotelera se quedó corta, 55%, esperaban un 75-80, y esto pues no pasó. Y lo que sí señalan es que en términos de dinero la caja registradora sí recibió más recursos, porque pues obviamente cobraron mucho más caro. Sobre el tema del CIAPA, dice Fernando Martínez: escuché las declaraciones de el presidente de los hoteleros y lamento que no haya pues una idea muy clara de cuánto se ha invertido en tratamiento de agua, y que tampoco haya una queja o un exhorto mucho más enérgico al CIAPA. Qué lástima, qué mal que diversos agrupamientos empresariales pues no se quejen ante el CIAPA. Bueno, ya los industriales lo hicieron, denuncian que el 80% de sus industrias tienen problemas por el agua, particularmente algunos sectores, por ejemplo, el restaurantero, y lo han hecho también ya los integrantes del sector inmobiliario, que dicen: esto también nos está afectando. Por otro lado, Genaro Guadalupe dice: el gobierno de Jalisco está en desacato debido al respeto a la Constitución mexicana referente a la entrega de agua que otorga contaminada, y por eso y para eso hay castigo, hay penalidades y no pasa nada. El ingeniero Sergio Segura comenta: los únicos responsables del agua sucia son las autoridades, quienes solamente están cobrando por hablar y que en realidad no están resolviendo este problema. Permítame hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Espectáculos, Viri Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que Bill Guard, baterista fundador de Black Sabbath, informó que actualmente utiliza una silla de ruedas para desplazarse en espacios públicos como aeropuertos y eventos, aunque aclaró que sigue caminando en distancias cortas. El músico de 78 años decidió compartir su situación para evitar rumores y tranquilizar a sus seguidores. Ward explicó que comenzó a usar este apoyo hace alrededor de 18 meses y aseguró que, pese a las limitaciones físicas, él continúa activo como baterista. Reiteró también que su pasión por la música y sus aspiraciones artísticas permanecen intactas y que todavía puede tocar bastante bien para su edad. Y es que el legendario músico enfatizó que el uso de la silla no significa que esté enfermo, tampoco va a estar retirado, e incluso invitó a sus fanáticos a que si lo ven por ahí en el aeropuerto, en los estadios o incluso en los teatros, se acerquen a saludarlo, asegurándose que está completamente bien y que seguirá haciendo música mientras le sea posible, porque pues este anuncio llega casi un año del fallecimiento de Ozzy Osbourne y había muchas personas preocupadas al respecto, pero ahí está, todo bien con este baterista. Oigan, y por otro lado, hablando también de una gran agrupación a nivel internacional, es hablo de los Rolling Stones, que celebraron en Londres el lanzamiento de su nuevo álbum que se llama Lenguas Extranjeras, con una fiesta que reunió además a destacadas figuras del entretenimiento y que culminó con un impresionante espectáculo con más de 500 drones sobre el río Támesis. Durante la velada, Mick Jagger y Ronnie Wood sorprendieron a los asistentes con una presentación acústica de Ringing Hollow, acompañados por el pianista Matt Clifford. El show de drones recreó la icónica lengua de la banda y la portada del disco, iluminando el cielo cerca de sitios emblemáticos como el Ojo de Londres o el Big Ben. La agrupación explicó que este disco fue grabado en menos de un mes en los estudios de Metrópolis de Londres y resaltó que el proceso resultó hasta divertido, que lo disfrutaron muchísimo, y este álbum se publica oficialmente el día de mañana. Incluye 14 canciones, incluidas colaboraciones con Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood y Chad Smith, además de participaciones póstumas también de Charlie Watts. Como parte de la promoción, han estado en diferentes programas en los que han revelado cómo fue esta grabación, qué es lo que tuvieron que hacer y además cómo ha sido el trabajar en colaboración con Paul McCartney, porque es uno de los grandes con quienes empezaron también en la música en este nuevo proyecto y que significa bastante para todos ellos. Así que ya estamos a nada de poder escuchar este nuevo disco de los Rolling Stones. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Una excelente tarde también para ti. Es Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Y antes de despedirnos, un último comentario de un radioescucha. ¿En dónde se operó el gobernador? Es lo que pregunta Eva. Él no... bueno, no sé qué palabra me puso aquí en WhatsApp, como uno que no hay medicina. Bueno, evidentemente fue en un servicio particular. Bueno, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 viene el resumen Notisistema. Nosotros nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 con más información. Hasta entonces.